Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y hoy vamos a continuar con un tema muy interesante, que es María, Madre de Dios. Pero antes de continuar con este tema, vamos a ponernos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con esta serie de temas de apologética defensa de la fe, y vamos a invitarles a todos. Los que deseen comunicarse pueden hacerlo a través de el Facebook, que tenemos un grupo que se llama Academia de Formación Católica, y también a través del YouTube, que tenemos un canal que se llama también Academia de Formación Católica. Ahí con periodicidad subimos videos apologéticos para los que deseen formarse en otros aspectos. Así que los invitamos ya sea a formar de la comunidad Academia de Formación Católica en Facebook o a través del YouTube, que también se llama Academia de Formación Católica. Muy bien, dicho esto, vamos a ver si vemos un poco más acerca de este tema. Y indudablemente lo primero que nos viene a la mente es la pregunta: ¿por qué llamamos los católicos a la Virgen María la Madre de Dios? ¿Acaso Dios puede tener madre? Puede parecer a algunas personas definitivamente que es un absurdo decir que Dios tenga madre. Obviamente Dios existía antes que la Virgen María naciera, de hecho Él fue su creador. Entonces el concepto nuestro generalmente es que nuestra madre existe antes que nosotros. Y por lo tanto, del punto de vista humano, es poco menos que imposible que nosotros podamos tener una madre si nosotros fuimos antes que ella. Entonces, a partir de ahí, tenemos que entender ¿por qué hablamos o decimos que María es la Madre de Dios? Primero tendríamos que remontarnos a los primeros cristianos, que definitivamente no tuvieron ninguna dificultad en llamar a María la Madre de Dios. Sabían perfectamente que los evangelios enseñaban que Jesús es Dios. En el siglo V, surge una herejía guiada por el patriarca Nestorio de Constantinopla, que afirmaba que en Jesús, entre otras cosas, había dos personas y que la Virgen María era madre solo de la parte humana de Jesús. Por lo tanto, se decía que Jesucristo había nacido de la Virgen como un hombre y después se unió, ¿no?, su parte divina. Esto surgió y llevó a varias polémicas, y entre ellos el principal campeón de la maternidad divina de la Virgen y por qué no de explicar el misterio de Cristo fue Cirilo de Alejandría. La jerarquía de la Iglesia se dejó guiar por el Espíritu Santo y convocó al concilio en el 431, y se llama el concilio de Éfeso, y definió lo siguiente: Jesús es uno solo, no hay un Jesús divino y un Jesús humano. Él es una sola persona que se encarnó. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María, haciéndose hombre. Como consecuencia, siendo Jesús Dios y María es la madre de Jesús, ella es entonces la madre de Dios. Para iluminar algunos de estos términos, tenemos que emplear algunos conceptos que no son de uso común para nosotros los laicos, y que son conceptos filosóficos que se usan para explicar las verdades de fe. Y entonces tenemos que hablar del concepto de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? En lenguaje común, para nosotros la naturaleza es lo creado, le llamamos de esa manera. Sin embargo, aquí, del punto de vista de la explicación y filosófico, naturaleza es lo que determina qué es el ser. En este caso, estamos hablando de un ser humano. Por lo tanto, tiene naturaleza humana. Es humano, tiene naturaleza humana. Entonces, a la pregunta, ¿qué soy? Soy un ser humano, tengo naturaleza humana y por lo tanto tengo todas las capacidades, potencialidades que tiene un ser humano. Ahora, hay otra pregunta. ¿Quién soy? Bueno, eso responde a algo muy profundo, porque todos sabemos que tenemos capacidades. Por ejemplo, en este momento usted tiene la capacidad de escucharme, pero también tiene alguien que llamamos nosotros nuestro yo, que es el que determina, quiero seguir escuchando o no quiero seguir escuchando, quiero poner atención o no quiero poner atención, para poner un ejemplo. Entonces, ese que maneja las capacidades de la naturaleza es lo que se llama la persona. Entonces, la persona es lo que llamamos el yo. Y el que maneja la naturaleza, y la naturaleza es, como dijimos, lo que somos. Entonces, a partir de ahí, en el caso de Jesús, hay que entender el misterio de la encarnación. Jesús, desde toda la eternidad, desde que antes que existiera el universo, era verdadero Dios. Entonces, él, como dice el Evangelio según San Juan, él es el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Jesús, o antes de encarnarse, no Jesús, sino le llamaban el Verbo o la palabra, tenía una persona, un yo, que era el hijo del Padre, y tenía una naturaleza divina, que es la que comparte con el Padre y el Espíritu Santo. O la única naturaleza divina la comparten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, Jesús, podríamos decirlo así, tenía una persona divina y una naturaleza divina. En un momento de la historia, Jesús decide encarnarse, es decir, hacerse hombre, igual a nosotros en todo menos en el pecado. A partir de ahí, de la encarnación, Jesucristo entonces tiene una sola persona, sigue siendo un solo yo, un yo divino, una persona divina, pero tiene dos naturalezas. A partir de ahí es verdadero Dios y verdadero hombre, pero están profundamente unidas por el único yo que es el que las maneja. Algunos padres de la iglesia expresaban esto de la siguiente manera. Decían que las dos naturalezas de Jesús era comparable a nuestros dos ojos, que a pesar que son dos, funcionan al unísono, enfocando, mirando. De la misma manera, decían los padres, las dos naturalezas de Jesús funcionaban al unísono y bajo la voluntad de la persona divina. Los dictámenes de la persona divina decía eso es lo que ocurría. Por eso Filipenses 2:7 dice que Jesús, o el Verbo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás hombres. Filipenses 2:7. Entonces, efectivamente, a partir de esta explicación, podemos entender algunos aspectos. Pero lo que tenemos que tener claro es que la Virgen María es madre de Dios a partir de que Él se encarna en su seno. A partir de ahí, de ese momento en adelante, es que ella empieza a ser la madre de Dios. Y es madre de la persona del Verbo que después se llama Jesús o Jesucristo. No es la madre ni del Espíritu Santo, ni es la madre del Padre. Es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero para ir aclarando este concepto, podríamos partir de cuatro premisas que tenemos que desarrollar a través de la Escritura. Para decir que María propiamente es Madre de Dios, debemos primero descubrir que María es verdaderamente la madre de Jesús. Segundo, que Jesús es Dios. Tercero, que María es la Madre de Dios. Y cuarto, vamos a hablar un poco sobre María como nuestra Madre. De estos cuatro elementos, vamos a desarrollarlo primero con la Escritura y después vamos a ver el concepto de madre del punto de vista humano, que muchas veces no entendemos. Cuando el dogma habla de la maternidad divina de la Virgen, no se refiere a una concepción, digamos, mitológica, pagana, que presentaba como que había una diosa madre que da luz a un diosito, por decir, un hijo que es Dios igual que ella. Entonces, esa concepción pagana no es lo que se explica aquí. Lo que se está explicando aquí es, conforme a la Biblia, el misterio de la encarnación provoca esta realidad hermosa que nos enseña nuestro Señor y que es puramente desde el punto de vista humano. La Virgen María, como un ser humano, es madre verdaderamente desde el punto de vista humano de alguien que es Dios. Entonces, eso lo explicaremos con más detalle más adelante. Por ahora vamos a hacer la primera pausa musical y después continuamos con este interesante tema.
Acompáñame. brazos de mi Salvador. Acompáñame a decirle que aquí estoy. Madre María, acompáñame a decirle que aquí estoy. No me iré sin él.
Muy bien, hermanos, continuamos con este tema interesantísimo de María, Madre de Dios. Estamos en su programa Respuesta Católica Internacional y está con ustedes su hermano Roquel. Muy bien, continuamos. Ahora lo que habíamos prometido, vamos a ver los puntos. María es la Madre de Jesús. 2. María, Jesús es Dios. 3. María es Madre de Dios. Y 4. María es Madre Nuestra. Primero, María es la Madre de Jesús. Esto es un hecho bíblicamente comprobado. Y para ello solamente vamos a citar 3 referencias que hablan claramente de que la Virgen María es la verdaderamente la madre de Jesús. Primero va a ser Mateo capítulo 1 versículo 16. Mateo capítulo 1 versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Clarísimo. Nos dice que María fue la madre o es la madre de Jesús. De él nació Jesucristo. Lucas 1:35. Cuando se da la anunciación, ¿qué dice el ángel a la Virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y este texto es muy importante, porque debemos observar cuidadosamente que se dice que el Hijo de Dios, ¿no?, desde el momento de su concepción, es Hijo de Dios, porque nacerá siendo Dios. Y en Gálatas se dice que el Hijo de Dios nació de una mujer, contrario a lo que enseñaba Nestorio y algunos que afirmaban que Jesús nació, pero solo como hombre y después adquirió la divinidad. Entonces estamos claros en ese aspecto. El otro aspecto que queremos nosotros destacar es que Jesús es Dios. La Biblia también afirma que Jesús es Dios, y para ello vamos a citar 3 textos para aportar esta idea. Juan 20:28, cuando Jesús se aparece nuevamente y en esta vez le muestra a Tomás sus heridas porque había dudado de que Jesús había resucitado, la expresión que dice Tomás es lo que nos dice que él es Dios. Dice que Tomás le contestó, después que Jesús le enseñó las heridas: Señor mío y Dios mío. Lo declara su Señor, Kyrios, Dios, un título reservado para Dios, y Dios mío, para que no exista ninguna duda. En Juan 1:1, como lo citamos anteriormente, San Juan habla de que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Sabemos que en el más uno versículo más adelante, en el capítulo 1 de San Juan, dice que y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, definitivamente, esto nos muestra cómo desde las primeras comunidades y la Biblia creían firmemente que Jesucristo es Dios. Romanos 9:5. De ellos también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Aquí San Pablo estaba haciendo una explicación de que del pueblo hebreo venía Jesucristo, ¿no? Según la carne. Pero después declara que Jesucristo está encima de todas las cosas y es Dios bendito por los siglos. Por lo tanto, estos tres textos nos muestran algo que nosotros obviamente en nuestra fe damos por sentado, que Jesucristo es verdadero Dios. Entonces ya establecimos que la Virgen María es la madre de Jesús. Ahora establecimos que Jesucristo es verdadero Dios. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que habíamos dicho con respecto a la relación de Jesús con su madre, la Virgen María. Pero para ello tenemos que hablar primeramente de un concepto que no es muy familiar, que es el concepto de madre del punto de vista humano. Y para ello vamos a analizar una realidad. Digamos que para que se forme un nuevo ser humano, una persona, una nueva persona, se une su padre y su madre, y su padre aporta el espermatozoide y la madre aporta el óvulo, y cuando se unen se da lo que llamamos nosotros la concepción. A partir de ese momento, Dios aporta un alma inmortal, crea un alma inmortal para esta persona y surge un nuevo ser humano. Pero como podemos ver, la madre no aporta todo lo que compone el ser humano. La madre, ¿qué hace fundamentalmente? Aporta parte de lo que es el ser humano. No le da el alma, porque la alma la da Dios. El alma nuestra, de cada uno de nosotros, es directamente creada por Dios. Y el padre aporta otra parte. Y a partir de ahí, que la unión de esto es lo que hace que surja un nuevo ser humano. Pero, ¿qué hace la madre? La madre lo tiene, lo concibe, lo tiene en su seno y después lo da a luz. Y es verdaderamente la madre de toda esta persona. Nadie, desde el punto de vista humano, dice: tú eres la madre de la mitad mía, de mi 50%, porque el otro 50% lo aportó papá. Ni tampoco nadie dice: tú eres madre de mi cuerpo, porque el alma me la dio Dios y tú no viste. Sino que es madre de todo el ser, completo, ¿no? Es una relación de persona a persona, de madre a hijo. Por lo tanto, dicho desde el punto de vista humano, la madre no tiene que aportar todos los elementos que componen a su hijo para ser verdaderamente su madre, y es madre de todo el ser. Por lo tanto, vamos a ver ahora a la Virgen María. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero antes de la eternidad tenía una persona divina y una naturaleza divina. Decide encarnarse. Para encarnarse, de manera milagrosa, Dios decide que no participe ningún varón. Entonces la Virgen María aporta todo el material genético que compone la corporalidad de Cristo. Y Dios le otorga a este nuevo, a la humanidad de Cristo, un alma también, inmortal. Por lo tanto, por eso decimos que Jesucristo tiene cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, verdaderamente, ella lo concibe en su seno, lo tiene durante un tiempo y después lo da a luz. Entonces, ella es verdaderamente la madre de todo el ser. ¿Que ella no le dio la divinidad? No. ¿Ella no le dio la persona divina? Tampoco. ¿Ella no le dio el alma? Tampoco. Pero aportó lo que todas las madres aportan. Aportó parte de lo que era el ser de esta persona, aportó el material genético y lo concibió, lo tuvo en su seno y lo dio a luz. Así que ella es la madre de todo este ser, que llamamos nosotros Jesucristo. Y entonces, por lo tanto, ella es la madre de Jesucristo como Dios. Te dirán: bueno, es madre de la parte humana también. Claro, por supuesto que sí, pero en este momento queríamos destacar de que es madre, porque lo que se niega generalmente es que es la madre de Jesús completo, Jesús divino. Entonces, para dejar en claro esto, decimos que es verdaderamente la madre de todo. Jesús, que Jesús es verdadero Dios. Ahora algunos dirán, no conforme con esto, dirán, bueno, ¿y dónde está esto en la Biblia? ¿Esto lo inventaron ustedes? ¿Esto fue un análisis? Miren, ¿recuerdan cuando la Virgen María sale a ayudar a su prima Isabel? Cuando ella sale a ayudar a su prima Isabel, su prima le sale al encuentro y dice unas palabras muy profundas. Recuerden que en la cultura oriental, sobre todo la hebrea, la persona menor es la que debe venerar, respetar a la mayor. Sin embargo, en esta ocasión, por la dignidad de la Virgen María, su prima Isabel, que es mucho mayor que ella, sale al encuentro de ella y le da elogios a Parabá y le rinde su veneración. Y dice en Lucas 1:43 que Santa Isabel exclama: ¿y dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Lucas 1:43. En la Biblia el término Señor solamente se aplica a Dios. Isabel, que habla por inspiración del Espíritu Santo, le está llamando la madre de mi Señor, que es lo mismo que decir la madre de mi Dios. Hay otro texto que también nos dice que María es la madre de Dios, y es en Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23, cuando Mateo recuerda la profecía de Isaías, que nos dice que la Virgen dará luz, concebirá y dará luz a un hijo que se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 20, capítulo 1, versículo 22 al 23, vamos a leerlo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: mira que la Virgen está encinta, dará a luz a un hijo que llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, el Emmanuel, o el Dios con nosotros, nosotros bíblicamente podemos decir literalmente que la Virgen María concibió y dio a luz al Emmanuel. Por lo tanto, es la madre de Emmanuel. ¿Pero qué significa Emmanuel en español? Dios con nosotros. Entonces, María es verdaderamente la madre de Dios con nosotros. Bíblicamente, más claro no puede estar. Y aparte de lo que la Escritura nos dice, que es la madre de mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que efectivamente ahí podemos ver con toda claridad que la Virgen María nos enseña la Biblia, nos enseña la lógica teológica que desarrolló la Iglesia y también el análisis que hemos hecho. Sin embargo, vemos que hay personas que, a pesar que se da todo esto, se enseña conforme a la Biblia, se citan los textos bíblicos, simplemente tienen un prejuicio. Dicen que siguen la Biblia, pero realmente lo que tienen es un prejuicio, porque cuando se les muestra los textos bíblicos, entonces no los quieren simplemente aceptar. Así que, hermano y hermana, no se deje confundir. Recuerde, la Virgen María es la Madre de Dios, conforme la Iglesia lo enseña. Antes de terminar esta parte, quería compartir dos textos que escribió Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, que es, podríamos decir, el fundador del protestantismo y, por lo tanto, el abuelo de muchos de estos grupos que desconocen que el fundador del protestantismo creía que María es la madre de Dios. Dice, esto lo escribió en un comentario que hizo del Magnificat, y vamos a leer los dos textos. Uno dice así: al llamar a María madre de Dios, se compendia todo su honor, y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. Y el otro texto dice lo siguiente: al igual que la madera no tuvo otro mérito que el de estar preservada por Dios y ser apta para la cruz, así María no tiene otra dignidad que la de estar preservada divinamente y ser apta para ser madre de Dios. El Magnificat, que es comentado por Martín Lutero. Así que, para los que no sabían, Martín Lutero creía en la divinidad, en la maternidad divina de nuestra Madre la Virgen María. Muy bien, vamos a hacer una pausa musical y después continuamos con la parte final, donde vamos a hablar un poco de el último punto, que es María es nuestra Madre espiritual. Muy bien, hermanos, después de esta pausa estamos de vuelta en este su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y estamos con el tema de María, Madre de Dios. Como vimos ya de las cuatro secciones que dividimos el tema, ya vimos tres. María es la Madre de Jesús, Jesús es Dios y María es la Madre de Dios. Y ahora vamos a hablar de María como Madre Espiritual nuestra. Pero antes de hablar eso, les queremos recordar que los que deseen comunicarse con nosotros puede unirse o puede entrar a la comunidad que llamamos Academia de Formación Católica. Una está en Facebook, se llama así mismo Academia Formación Católica, y la otra es un canal de YouTube que se llama Academia Formación Católica, donde tenemos diversos videos, material de formación de apologética y otros temas. Así que los invitamos cordialmente a que lo visiten y si les gusta, se suscriban y sean parte de nuestra comunidad virtual. Muy bien, ya para entrar en materia, esta parte final, también nosotros llamamos a la Virgen María la Madre Nuestra. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos que sustentan esta afirmación? Bueno, recordemos el texto de Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27. Leamos lo que dice. Jesús dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Esta es una de las siete veces en que Jesús habla desde la cruz y deja a su discípulo el cuidado de su madre. Juan, al pie de la cruz, nos representa a todos nosotros, que en lo sucesivo la llamaremos bienaventurada, cumpliendo la profecía que aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 48. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, San Pablo enseña que los miembros de Cristo son el cuerpo de Cristo. Por medio de la gracia, los cristianos estamos unidos espiritualmente a Jesús y entre sí, y formamos lo que se conoce como el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, somos hermanos entre nosotros. Ahora, si María es la madre de Jesús y los miembros de la iglesia son miembros de Cristo, entonces María igualmente es nuestra madre espiritual. Esta es otra forma de verlo. Vimos la primera forma, como Jesús, en una de las siete palabras, le deja a su discípulo, que es representante de la iglesia: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Vemos el otro concepto del cuerpo místico de Cristo. También aparece que en Hebreos 2:11 Jesús nos llama a todos hermanos. María, entonces, siendo la madre de Jesús, es pues nuestra madre espiritual. Otro aspecto también que nos habla de María como madre nuestra es el de Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 se describe una mujer vestida con el sol, que está encinta. El niño de esta mujer es Jesucristo. La mujer, como consecuencia, es María. Pero hay una realidad. En el versículo 17 nos narra que después de que la Virgen María, según la visión de San Juan, es rescatada de las manos del enemigo, entonces el enemigo, molesto, se va a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Y quiénes son esos restos de sus hijos? Los que guardan la palabra y los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son esos? Los miembros de la iglesia. Veamos el texto literalmente, vamos a leerlo, Apocalipsis 12, 17, ¿qué dice? Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Entonces, estamos claros nosotros que esos hijos espirituales que guardan la palabra de Dios son los miembros de la iglesia, y por lo tanto la misma Biblia nos está declarando que somos el resto de los hijos de esa mujer que dio a luz a Jesús. Aquí vemos, entonces, vimos todos estos argumentos. Primero, que el Juan 19, 26 al 27, cuando Jesús, en una de las palabras, le deja a Juan como su madre. Tenemos el concepto del capítulo 12 de la carta a los Corintios de San Pablo, cuando dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y si la Virgen María es madre del punto de vista espiritual místico de toda la iglesia, porque es la madre de Jesús y nosotros somos parte de Jesús. Tenemos en Hebreos 2:11, donde Jesús nos llama hermanos, y si somos hermanos es pues porque somos hijos de una misma madre. Y en Apocalipsis 12, que se habla de que el diablo, despechado contra la madre de Jesús, se va a atacar al resto de sus hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, estos son tres aspectos que nos enseñan que podemos decir verdaderamente que la Virgen María es nuestra madre. Entonces podemos básicamente decir de que efectivamente la Santísima Virgen María es la Madre de Dios y Madre nuestra. Y negar que ella sea la Madre de Dios es negar que Jesucristo sea Dios. En el Concilio de Éfeso, luego de proclamar el dogma de la maternidad divina de María, se compuso la oración que constituye la segunda parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos, como hemos visto, hemos terminado este interesante programa de María, la Madre de Dios. Esperamos haber podido explicarnos bien y darle los fundamentos bíblicos y doctrinales por qué los católicos decimos que María es la Madre de Dios y que efectivamente no significa para nada, como dimos en las aclaraciones marianas, que estemos declarando a María como una diosa. Siempre la Iglesia ha enseñado que María es un ser humano en esencia igual a todos nosotros, pero adornada con singulares gracias y privilegios debido a ser la Madre de Dios. Muy bien, hermanos, no queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en otro programa más de Respuesta Católica Internacional. Les invitamos a que se mantengan en sintonía y que nos acompañen nuevamente en otro programa más, en este mismo día, a esta misma hora. Que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos y que la compañía de su madre, nuestra madre, la Virgen María, nos bendiga y que la intercesión de San José nos acompañe siempre.